Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien?
Fenomenal. Wow.
Todo tranquilo, todo en su justo orden de
revisión.
Bueno, pues el orden es algo importante, ya sabéis, el orden es algo subjetivo.
Wow.
Sabéis que cuando viene alguien y te dice, te he ordenado la mesa, y dices tú, adiós, la hemos cagado, porque ya no voy a encontrar absolutamente nada, porque tú sabes dónde tienes tus cosas. Pero cuando alguien te lo ordena, pues dices tú, bueno, es que el orden es, digamos que subjetivo, cada uno
wow.
tiene su propio orden. El orden. Vamos a hablar del orden ahora, dentro de un ratito. Hoy estamos en El Peregrino, en este lugar, en este bastión de la gastronomía de la Comunidad de Madrid, que es
donde los marqueses.
Referente para muchos lugares. Tengo gente que me llama, que me escribe, que nos preguntan desde lugares tan recónditos como México y que vienen a pasar unos días a la comunidad, y vienen a Madrid y nos preguntan, oye, ¿El Peregrino dónde queda? Y entonces yo le digo, pues mira, está
donde los marqueses.
Monte Carmelo. Llegas aquí al Peregrino y no tienes ningún problema. ¿Vale? ¿Que quieres ir a por ejemplo, al Pescador? Pues también del grupo El Peregrino. ¿Que quieres ir, como estuvimos el otro día, por ejemplo, que estuvimos en la colina y lo pasamos estupendamente allí, rodeados de caballos y,
wow.
y de naturaleza ultranza? Bueno, fantástico, fenomenal. El grupo El Peregrino, que es la leche. Y desde aquí estamos haciendo este programa, que son Las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Anda, alégrame el día.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Voy a hacer una cosa. Roy Orbison me hubiera conocido a mí, hubiera dicho, ¿qué mal lo haces eso? De, oh, él lo hace fantástico eso. De, ay, que te es que no tiene nada que ver, es un crack. Pretty Woman es la canción referente. No sé si habéis visto, creo que la han puesto alguna vez en televisión, la película esta, Pretty Woman. Yo estoy seguro de que la mamá de Vicente Renovel la ha visto alguna vez.
Sí, por supuesto.
Vicente Renovel con nosotros, señores.
Buenas noches, encantado de estar aquí en el 101.3 y en el 106.0 de la FM en Onda Madrid.
Sí, sí.
¿Y dónde más estamos? Telemadrid.
Telemadrid.es, marianomariano.com. Arroba Mentes FM, y tenemos un WhatsApp también, un teléfono.
El 601-604-470.
Sí, señor, 601-604-470.
Oye, Mariano, ¿no has pensado en hacer un programa que sea para psicología nada más? OVNI, fenómenos extraños. Así, en esta hora, a las 12 de la noche.
Mira, lo llevo pensando esto
sí.
desde hace muchos años. Ahora te diré cuál fue, el detonante de que yo empezara a pensar en hacer un programa que solamente hablara de misterio, ¿no?
Yo te lo podría dirigir. Podría llamarse Los Misterios de Renovel.
Perfectamente.
O Leyendas Vampíricas. Yo ahí wow. lo dejo, ahí lo dejo,
sí, sí, sí,
Mariano.
No, me parece muy buena idea. Por
además, es una en esa frecuencia, sí. en esa frecuencia y a esa hora, sí, sí. en Onda Madrid, una
como
maravilla.
Dicen, como dicen los directivos de los grandes medios, le damos una vuelta.
Vale.
Tenemos con nosotros a Hamlet Fox, señoras y señores. Dani, bienvenido.
Hola, Mariano. Mira, tenemos tantas efemérides,
sí.
digamos, que nos arrollan, que sí. nos sobrepasan.
Sí.
Y la verdad
por
que
ejemplo,
no podemos...
¿hoy qué efeméride tenemos así importante?
Hoy tenemos, evidentemente, la de Sinatra, la de Gardel,
sí.
la de
Al Sinatra, pero...
Al Sinatra espérate, fue el lunes, espera, que te espera, la saltaste. Espera,
esa es.
Perdón.
El nacimiento de Sinatra fue el pasado lunes.
Sí, pero soy inocente de todos los cargos, para
ya,
empezar.
¡Ya!
Pero el lunes
a
que
tu
pasa,
amigo
que
Frank.
No te acordaste el lunes. No. Okay.
Bueno, vamos por paso. Estamos escuchando a Roy Orbison.
Sí.
Porque Roy Orbison también estos días...
Sí, pero no me hagas el rollo de corregir y aumentar. No. Dime por qué el lunes no se hizo... El natalicio de
estuve todo el día pensando en eso, todo el día.
Sí.
Estaba inclusive con uno de mis coches, estaba limpiándolo.
Es más, estuve
llovía
estuve,
tanto.
Perdóname, estuve tomando unas delicatessen con Vicente, que ya sabes que él se cuida mucho en el tema de... Es un gourmet, tiene paladar negro. Y él me comentó, dice, hoy es el natalicio de Frank Sinatra. Seguramente Danny Fox hoy hará un especial de Frank Sinatra. Dije, ah, pues mira qué bien. Llegamos aquí y ni mención. O sea, el lunes no hiciste ni mención de lo de Frank Sinatra. Yo me olvidé, la verdad, porque
sí, luego lo
hablamos
comentado.
De otras cosas y me olvidé y tal. Pero bueno, no solamente él, también tenemos con nosotros a Pepe Caballero, que estuvo haciendo unas fotos y tal, y que él me dijo, hoy he leído, porque él lee los periódicos todos los días, evidentemente, como tiene que ser, y hoy es el natalicio de Frank Sinatra, ¿cierto?
Es cierto, total.
Y me dijiste, seguramente Dani hará un especial de Frank Sinatra.
Y ahora...
Otro más, dijiste.
Otro más, y como le ves pillado con los carritos de los helados, ahora sí. Está diciendo que estaba... Como siempre hace él.
Siempre.
Te voy a contar una cosa, que te lo quería comentar antes, pero como no me dejáis hablar...
No, sí, por supuesto.
Antes de empezar el programa...
Por favor.
El jueves por la noche a la 1:10 me suena el teléfono.
Jueves pasado, hablas.
El jueves pasado, sí. Ya.
Wow.
Y digo, coño, a la 1:10 yo estaba en la cama, estaba despierto. Y
sí.
Con mi amigo, es un amigo policía, Guardia Civil, concretamente.
Sí.
Y me llama desde Málaga, que está allí destinado, la han destinado ahora allí
sí.
Hasta después de Navidad, de Reyes. Dice Pepe, más contento. Pepe. Te he oído en la radio, ahora mismo, acaba de terminar la radio. Digo, en Onda Madrid. Digo, sí, estoy ahí con Mariano. Dice, joder, qué chulo, ¿no? Digo, pero estoy en la cama ya. Dice,
wow. ¿Ah?
Dice, ya hace 10 minutos que acabó el programa. Digo, sí, muy rápido. Desde Málaga había estado oyendo el programa.
Claro.
Y veis, ahora tú, Vicente, has dicho en todos los sitios que se oye, y en Málaga se oye.
Se oye también.
Igual que en Madrid o mejor. Porque
a uno de los
abierto.
Que, a uno de los que oyen y no veas cómo lo oyen.
Y se quedó sorprendido.
¿Se sorprendió?
Dice, estoy aquí.
Ya estás en la cama. Ya, le he dicho, yo soy muy rápido. tenemos con nosotros a Ángel Moreno, señoras y señores, queridos niños.
Buenas noches, ha sido un placer haber estado en este programa del miércoles hasta mañana. Ah, no, perdón, que todavía queda programa, queda una broma, hombre. Yo tengo que hacer dos de lo que habéis dicho.
Sí.
Primero, a mí la última vez que me dijeron. Le vamos a dar una vuelta.
Sí.
Fue a un programa, que presenté en el 2008.
Sí.
Y todavía estoy...
Dándole vuelta,
está,
¿no?
La idea está rulando. Bueno. Por ahí. Y luego la película esta de Pretty Woman,
sí.
Yo creo que no hay nadie que la haya visto más que yo. Yo la he visto 52
y hay,
veces.
No hay nadie que sepa sobre Pretty Woman más que Danny
sí.
Fox.
Sí, ¿y por qué Roy Orbison?
Roy Orbison nos dejaba este mundo material, este plano físico, hace 24 años. Se fue muy joven.
¿De qué 24 horas?
Se fue muy joven. Y no llegó a ver el éxito espectacular que tuvo su canción. Por supuesto, había sido el número uno. Pero en esta película, se llamó Pretty Woman, podía haberse llamado Pretty Couple, porque Julia Roberts era muy atractiva en ese momento más. Pero las chicas, el Pretty para ellas era Richard Gere. Evidentemente, una película que vio todo el mundo, una de las dos películas más taquilleras de la década del 90, con la música del gran Roy Orbison.
Pero hay que tener en cuenta una cosa con respecto a la película,
sí, yo voy a hacer
un par,
cosa
de, un par de apuntes. O sea, ni ella ni él eran los que iban a protagonizar la película.
Siempre pasa.
Al principio, ¿vale? Que luego al final todo el mundo dice, coño, es lógico. O sea, ¿alguien podría pensar hoy en día, después de tantos años, que Pretty Woman no hubiera estado protagonizada por Julia y por ¿cómo se llama el otro?
Richard Gere.
Ricardo, Julia y Ricardo, nadie lo sospecharía.
Ahora mismo
hoy.
Sería impensable.
Ahora mismo dice, ¿cómo voy a poner a otra persona en el papel?
Da igual, el que me ponga.
No, es imposible.
Igual,
es imposible.
Wow. Yo le voy a preguntar un dato a Dani. ¿Sabes qué es la película más vista por mujeres?
No lo dudo, historia. lo sabía, claro.
Lo dijeron, sí. Yo lo sé porque lo he oído.
Pero
no,
cuidado,
ha bebido en buenas fuentes.
Al hilo de lo que cuenta Mariano.
La película más vista por mujeres, pero en la historia de todas las películas.
Que ya. Pero que escucha esto de los protas, que hemos cambiado.
Pero, sí, lo habéis escuchado bien, ¿no?
Sí,
muy bien. Al hilo de lo que contaba Mariano.
Pero Dani, ¿tú me has escuchado lo que he dicho? Que sí. Es la película más vista por mujeres en la historia.
Sí, ya lo has dicho.
Te aseguro que lo escuché.
En la tele,
que ya lo hemos escuchado,
en las tabletas, en los ordenadores, en todos los sitios.
Es verdad. Se ha hecho una estadística y ha arrojado esos resultados.
Pero en principio hubo otros candidatos que iban a poder ser, en teoría.
Yo sé uno de ellos.
Los protagonistas.
¿Quién se imaginaría hoy, después de tantos años, que la película Casa Blanca no iba a tener a Humphrey Bogart y a Ingrid Bergman como protagonistas?
Ya, pero no hablamos de Casa Blanca.
Sí, pero
hablamos de Pretty Woman.
Es una película... Más vista de... Bueno, Ángel no se ha enterado.
¿Qué te he dicho?
Que es la película más vista por mujeres.
¿Sí?
Sí, la historia.
Vale, pero ya lo has dicho tres veces.
No, es que no os enteréis. Os podéis hablar de otras cosas.
Yo cuando hablo no me escucháis. Las cuatro veces lo he oído.
Sí. No me escucháis. La segunda más vista por mujeres fue Mujercitas.
Bueno, ¿sabes?
Una de las cuatro versiones.
Bueno, volviendo
las cuatro versiones.
Dani, ¿me permites volver a los 3.000?
A Pretty Woman, por favor.
A los 3.000. Porque Pretty Woman se iba a llamar los 3.000.
Sí, los 3.000 dólares que le iba a dar ella por pasar unos días en su compañía.
No, ¿y sabéis a quién le ofrecieron el papel protagonista masculino?
¿A quién?
Ni más ni menos que a Sting.
Wow. ¿A Sting?
Sí, señor.
A mí me habían dicho a Sting, estaba hablando de Police.
Masculino.
El de Police.
Claro, sí. Ese fue uno de los que tuvo la oferta.
Yo no le veo en el papel. Si hago yo el casting, no.
Guapete, tal.
Pero Richard Gere en ese momento estaba ahí, a tope.
Evidentemente fue la elección correcta. Richard Gere es correcta porque ha sido él.
Y ha funcionado.
Si hubiera sido Sting y lo hubiéramos visto con Sting durante muchos años, seguramente hubiéramos dicho, pues qué bien estuvieron al elegir a Sting.
Bueno, pero Sting es un... Como actor es aceptable, pero
no vengas ahora tú al win-win.
Evidentemente, es más que nada un músico.
La película funcionó y además creo que es la más vista por
mujeres.
Eso, de toda la historia.
¿Y por qué no se la ofrecieron a Frank Sinatra esta película?
Porque Frank Sinatra... En ese momento tenía demasiada edad, claro. ¿Qué papel iba a ser?
Pero según tú, Frank Sinatra, nació hasta que se fue, conozco muchas relaciones de chicas jovencitas con señores.
No habría estado mal.
Hubiera cambiado totalmente el espíritu de la película. ¿Qué edad tendría Frank Sinatra en esa edad que se hizo la película? 60, ¿no?
Evidentemente 70. Tenía mucho más de 60 y Richard Gere tenía la edad perfecta y la apariencia perfecta para hacer el rol y por eso funcionó como funcionó.
Me parece la explicación de por qué no lo hizo Frank me parece correcta. Pero ¿por qué no la hizo Ángel Moreno?
Porque no sabían que Ángel Moreno...
Nadie te lo ofreció.
Exactamente. Ángel Moreno, que estaba en la edad...
Estaba en la edad del pavo en ese momento.
Estamos hablando de una película que tiene 30 años.
No desvariemos. Estamos hablando de Pretty Woman, que es una película que ha visto todo el mundo y que según Pepe, que está contrastado,
la más vista por mujeres. Y yo sé otra cosa.
Sí.
Una exclusiva os voy a dar.
A ver, atención.
Tenemos un compañero que está, Dani, espera, quita el dedito. Está sentado en esta mesa que hizo un casting para esa película.
¿Quién?
El señor Renové.
Vicente Renové hizo un casting. Sí, me va a dar un papelito. Era un papelito.
Es cuando estaba empezando, ¿no? Tú ibas, según me han dicho, perdón, tú eres muy modesto.
Pepe.
No se sabe.
Era cuando empezaba, era un casting
de figuración.
No, perdona.
Era el que vendía las flores a Richard Gere.
Yo era el que llevaba las maletas en el hotel.
¿Tú has visto fotos de él cuando tenía 40
años?
Era un chaval, un momento.
¿Y qué se te pide? O sea, pues yo, perdona mi ignorancia, ¿no? O sea, ¿qué se te pide cuando, por ejemplo, alguien te dice tienes que hacer de maletero en una película y tal?
Bueno, buena presencia, lo primero. nociones de inglés y empujar bien las maletas, pues pesaba la cosa aquella.
O sea, lo de empujar era fundamental.
Era fundamental.
Y tener educación y dejar pasar siempre a la dama primero.
A la dama primero. En aquella época.
En aquella.
Claro, y lo del inglés, ¿para qué? Si no tenía frase o
pues,
no.
Por
tenía...
si me decía, tú ponte ahí, para sí, decir sí. Yo, ok.
Yes, sir,
ok.
Yes, sir, ¿no? Right. Sí, señor. Ya, ya.
Ya.
Claro, claro. Bueno, no entendía.
¿Y por cuál de las tres razones no te cogieron?
No, porque es que pesaba mucho, tío. Y me
no, no. La verdadera razón es que, por segundo los cálculos del Union, los sindicatos, él iba a cobrar $74.95 por su aparición.
Era un robo.
Pero el pasaje que tenía que pagárselo él de Madrid a Los Ángeles era $2,000.
No me entonces, salía cuenta.
No le salían las cuentas.
No, yo creo que se salía el presupuesto de la película, la participación.
O sea, no, la película no ponía nada. Pero tenía que pagar él.
Problema de dinero.
Esa película no está rodada en los Ángeles, ¿eh? Dani.
¿No está rodada en Los Ángeles?
En Nueva York.
Está rodada en Nueva York.
Sí, pero se va a rodar en Nueva York, pero todo...
Pero el casting era en Los Ángeles.
Le he pillado con los jarritos los helados.
Escucha.
Acaba de meterle la pata.
Escucha,
Los Ángeles. Está hecha en Nueva York.
Escuchen esto, que esto es una exclusiva.
En la Quinta Avenida, con la 47.
No, perdón. Estamos hablando ahora en serio.
Perdón,
en serio. Yo estoy hablando en serio.
Es que Pepe está dando datos.
Ojo, yo también.
Que Pepe está dando datos, que Pepe muchas veces dice cosas y le decimos, no, pero es que está dando datos.
Yo te doy otro.
Se rodó en Nueva York.
Se rodó en Los Ángeles y la casa y la calle famosa donde Julia Roberts va y compra todas sus ropas y sus cosas es Rodeo Drive, en pleno Beverly Hills.
Era Primark, ¿no? En Primark,
¿no? No, eran otras.
Sí, tú has visto otra película.
La película, si se hubiera hecho en España, lógicamente ya hubiera ido a Gran Vía y hubiera ido al Primark.
Serrano,
al Primark, que está en Gran Vía y tal, y hubiera llegado allí y entonces hubiera llegado Richard Gere y le hubiera dicho, quiero que me hagan mucho la pelota porque me voy a gastar aquí 30 pavos.
¡Wow!
Claro, hubieran dicho lo del Primark. ¿Cómo? Sí, 30 euros.
Es la mejor escena de la película, sin duda. Cuando la rechazan. Y entra Richard Gere al señor y le dice, mira usted aquí, esta señorita...
Se le va a hacer usted la pelota.
La pelota,
no, y le dice, me hace la pelota y empieza a hacérsela a él. Y dice, no, a mí no, a ella, a ella.
Magnífica película.
Pero si se hubiera rodeado...
¿Hay algo que le quitaríais a esa película? Un momento, vamos a ir por parte. Dani, ¿qué le quitarías a Pretty Woman?
Bueno, haría otra película.
¿Por qué?
Porque es fantástica como cuento de hadas, como glorificación de ciertas
No creo
aspectos.
Que tenga otra pretensión.
No, por supuesto que no. Bueno. Pero, evidentemente, todos sabemos, todos tenemos que ser cómplices
del
espíritu de la película.
Vete, por favor, a lo que te estoy preguntando. Yo te pregunto, ¿quitarías algo de la película Pretty Woman tal y como la conocemos?
No.
Vale, perfecto, ya está. ¿Dónde estaba? ¿Ves qué fácil?
Yo habría quitado el botón de las maletas, que no lo hizo bien.
No hace bien. No. Lo hubieras puesto tú.
Hombre, yo lo habría hecho mil veces mejor.
Aunque se empujaba bastante, creo.
Ya, estaba más fuertecillo, pero si me hubiera puesto dos maletas en vez de siete, lo habría hecho genial.
Además, medía 1,80, por lo menos.
Claro. No,
vale.
Yo también.
Pepe, ¿tú le quitarías algo a esa película? ¿Le quitarías alguna escena? ¿Algo? ¿Cambiarías algo?
Si te digo la verdad...
Sí.
Tendrías que verla primero.
No quitaría nada. Bien, perfecto. Ángel Moreno, ¿tú le quitarías algo a esa película?
Yo le añadiría. Creo que
olvídate. No, porque la vas a cagar. Quiero decir, ¿le quitarías algo a lo que ya conocemos de esa película Pretty Woman?
No, nada.
Nada, ¿no? Con lo cual está perfecta para ti. Para ti está perfecta.
Sí,
¿no?
Es como Bodevic, la película 10.
Perfecto, muy bien. Pues yo personalmente tampoco le quitaría nada.
Porque aparte que no podemos. Ya.
Si acaso, a lo mejor en la escena esa en la que van, en la que están jugando al polo, tal y están.
Julia está con un vestido marrón de Lunares.
De Lunares, que el creo que tuvo precioso. una venta bestial. O sea, quiero decir, ese modelo se vendió, pero...
Además que lo vendían en España, ese modelo, hombre, en Andalucía.
En todo el mundo lo vendieron. Lo vendieron en todo el mundo, ese modelo. No,
pero era modelo andaluz.
Sí.
Perdón, una pequeña enmienda.
Dani Foss estaba bailando con las manos.
Una pequeña enmienda a algo que ha dicho Mariano hace unos momentos. Dijo, Mariano. Richard Gere aparecería, si la película fuera rodada en España, en Primark, por ejemplo, y diría, traten bien a esta chica, sí, porque me voy a gastar 30 euros.
Sí.
Pero eso no hubiera sido posible, porque él tendría que haber dicho, me voy a gastar 5.000 pesetas, porque era,
wow,
antes del euro.
Bueno.
¡Ah!
Dani, vale, para ti la perra gorda, Dani.
No, de que quiere hablar
a veces
y no sabe qué hacer.
A veces te pasas, Dani, con tu prestación.
¿Es cierto o no?
Sí, no, ¿sabes lo que es cierto? Que voy a retomar la escaleta porque estás con el rollo este y me tienes un poquito diezmado. Como,
o sea, que viene eso.
Wow.
Lo de diezmar. Sí. Esto viene de los antiguos romanos que diezmaban a las tropas. Cuando lo hacían mal, diezmaban. ¿Qué quiere decir diezmarlo? Que a uno de cada diez se lo pasaban por la piedra, efectivamente. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la sección de nuestro querido Vicente Renome.
La cruz del diablo de Cuenca. Por Vicente Renome.
Miedo.
O sea, el Menda. Cuenta la leyenda que en el siglo XVIII, el joven Diego, hijo del oidor de la villa, y como tengo que insistir en que este es un programa cultural, os diré, para el que no lo sepa,
sí, por favor,
que el oidor es un juez y tiene la obligación de escuchar a las partes en un proceso judicial.
Y luego tomar una determinación, por uno o por otro.
Eso es, particularmente en la fase de alegatos, sí, sí, y de ahí el nombre de oidor.
Sí, sí.
Una vez explicado esto, seguimos hablando de Diego,
wow,
que es el protagonista de nuestra historia.
Adelante, por favor.
Diego era un chico muy agraciado, que se valía de su belleza y encantos para seducir a las jóvenes.
Lo que venimos llamando guapo.
Como Ángel Moreno.
Gracias a su pico de oro, conseguía que cualquier mujer cayera en sus engaños. A las doncellas de Cuenca les prometía una vida de ensueño a su lado. Ser hijo de un hombre adinerado se vendía como un buen partido. Y las pedía el matrimonio si así conseguía sus objetivos.
Engola un poco porque si no...
¿Más? Sí,
bueno. Sobre todo cuando dices el hijo de un hombre adinerado, engolado más.
Para él solamente era un juego. Después de haber tenido relaciones carnales con ellas,
wow,
las dejaba sin miramientos y buscaba a su próxima víctima.
Sí. Música, ¿qué pasa con la música?
Pero un día...
Sube la música.
Súbeme la música, que no, esto no engola. Pues yo engolo.
Engola.
Pero un día... Su suerte cambió.
Vale.
Una joven llamada Diana, proveniente de otro lugar, llegó a la ciudad.
Si venía de otro lugar, el otro.
Una forastera de lo más hermosa que atraía las miradas tanto de hombres como de mujeres.
Cuando pasaba, decían los tíos, ¡ño!
Y como no podía ser de otra manera... También había llamado la atención del hijo del oidor de Cuenca.
Claro, le dijo, ¡ño!
Este, confiado en sus encantos, se puso manos a la obra. Pero Diana lo rechazó una y otra vez.
¡Wow! ¡Que no! Oye, ¡Que no!
No solo su orgullo y reputación estaban en juego, sino que Diego... Verse rechazado, se esforzaba aún más en sus propósitos.
Engola.
Diana,
ay,
que era muy inteligente,
sí,
se había dado cuenta de cuáles eran las intenciones del muchacho desde el principio.
Yo lo sabía desde antes de empezar la historia.
Así que decidió jugar con él sin atisbo de remordimiento.
Ahí está, engolando bien.
Otros jóvenes que también la pretendían,
sí,
paseaban con ella agarrados del brazo ante los ojos de Diego. Diana se había convertido en un reto.
Qué bien engolas.
Gracias, engolador. Diana se había convertido en un reto, un deseo inalcanzable, una obsesión.
Sí, para Diego, dice.
Hasta que en la víspera del Día de Todos los Santos recibió una carta.
¿Tuya?
No, él.
Era de su anhelada Diana.
Diego, recibe una carta, Diego.
Diego, va, el hijo del oidor, de Cuenca.
Se me va.
Claro, estate atento, tío. No puedo estar repitiendo.
Estate al pendiente.
Yo favor. Estoy engolando aquí, esforzándome para los demás. Claro, tú no pones de tu parte.
No, estoy con la película todavía. Vete igual.
Era de su anhelada Diana. Un escalofrío recorrió su espalda. La mujer a la que tanto deseaba, por fin se había fijado en él. Por fin había sucumbido a sus encantos. La carta lo citaba en la puerta de la ermita de las angustias y le decía: seré tuya en la noche de difuntos. El deseo y la excitación lo embargaban.
Claro, no sabía si tener miedo o estaba, o se había trempado.
Estaba a punto de conseguir su objetivo. Había conseguido engañar a Diana y esta sería suya. Diego se puso sus mejores galas para la cita.
Vaya noche, cita.
Pero una tremenda tormenta se desencadenó. Trueno y lluvia llenaban la noche. Pero aún así, no estaba dispuesto a que nada ni nadie la interpusiera en su camino.
De noche más mala, Dios.
Vaya nochecita.
Tú engola, engola.
Al llegar a la ermita, encontró a Diana.
Sí.
Llevaba puesto un hermoso vestido. La joven estaba radiante.
Sí.
Preciosa.
Wow.
Parecía la princesa de un cuento de hadas.
Ya.
Jamás había visto tanta belleza. El joven excitado se abalanzó sobre ella y comenzó a besarla.
Sí.
Oh. Un besito por aquí, un besito por allá.
Piquito, piquito.
Mientras tanto, la tormenta continuaba. Pero rayos y truenos no paren.
Fuera. Se te ha pillado ahí, ¿eh?
Me ha dado un susto.
Se ha pillado contra pie.
Pero rayos y truenos no parecían existir para la pareja. Cegado por la pasión, levantó la falda de la joven cuando de repente un rayo iluminó la ermita.
Oh. Y se le vio todo, claro.
Los hermosos pies de Diana se habían convertido en pezuña.
¡Wow!
El joven, horrorizado, la miró a la cara.
Sí.
Esta era el mismísimo diablo.
No me lo puedo creer.
Un ser monstruoso que no paraba de reír. Con esperpénticas, sí, carcajadas.
Con voz de tío, ¿no? Con voz de tío.
Sí, porque esa, bueno, no es muy esperpéntica, pero dijo, me vale.
Él dijo, aquí
hay... Pero lo voy a repetir para que te lo ocurra. Sí, un ser monstruoso que no paraba de reír con esperpénticas carcajadas. No está mal, no está mal.
Puede valer.
Ya te llamaré. Preso del pánico, corrió hasta llegar a una enorme cruz a la que se abrazó, esperando a que Dios le ayudase. El demonio, que le había seguido hasta el lugar, le propinó un zarpazo que le rozó el hombro y dejó una marca en la cruz, que todavía hoy se puede contemplar. Cuando abrió los ojos, vio que la bestia había desaparecido.
Wow.
Días después, ya recuperado de sus heridas, Diego ingresa en el santuario de la Virgen de las Angustias,
donde los marqueses,
de donde nunca más salió ni para ver la luz del sol.
Es lógico. Es lógico, y decía todo el rato: me he comido los morros de un monstruo, de ver de caña al diablo, tal, no sé qué, todo esto necesitó una reparación en ese momento. De la misma manera que nosotros necesitamos reparar ahora, desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos, vamos a ir a las horarias para recuperarnos un poco de esta tragedia que nos ha contado Vicente Renovel, muy bien contada, por cierto. Y volvemos en un pispas ahora mismo, ni os mováis, porfa, estamos aquí en el Peregrino, como digo, y volvemos en un momentito. Nada, tranquilos, ahí estamos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Qué bonito es madrugar, despertar con alegría, que te digan por la calle: hola amigo, buenos días, buenos días. Ay, qué pena que se esté quedando calvo este hombre con lo que ha sido. Verdad, qué lástima. Una pregunta que me he hecho siempre: ¿por qué los que ahora son muy calvos y han tenido melena durante muchos años en su vida llevan una foto del carné con los pelos largos? Estamos de acuerdo en que el criterio que mantenemos cada uno de nosotros cuando elegimos una foto propia nuestra, que decimos, esta foto me gusta porque estoy muy bien en esta foto, resulta que no te pareces a ti en nada, absolutamente en nada. ¿Qué nos pasa? ¿No estamos de acuerdo a lo que nos parecemos nosotros? ¿Ninguno está de acuerdo con lo que es, con lo que parecen las fotos? Siempre elige una que parece que es otra persona. No sabemos por qué.
Pues este del pelo está haciendo una gira con Génesis y de batería lleva ni más ni menos que a su hijo.
El hijo de él.
Exactamente.
Sí, pero hablamos de Phil Collins.
Claro.
Tilo, es que no habéis dicho el nombre. ¿Entiendes?
Yo es que hablo de Phil Collins cuando Phil Collins tenía, ¿os acordáis? Claro. Cuando tenía melena, Phil Collins. Era un pelo finito que tú lo veías venir. Dice, este...
Pero se lo veía que lo tenía ralo. Sí. Este va a ser calvo con 32
pero,
años.
Pero vamos, este se va a quedar con menos pelo que un litro vino. Pero claro, en breve, además. Claro, lo veías venir. Pero nada, lo que hizo sí fue acumular una cantidad de sonidos para la batería diferentes, hacer cosas con eso, con los... Con ¿cómo se llama? El flanger y no esas cosas. Esas cosas que,
con flanger, el charle, con los platillos, con cosas, el bombo.
Y meterle ruidos raros a la batería.
Puerta de ruidos.
Sí. Yo lo que voy a decir de ruidos, que has dicho tú, Mariano.
Dime.
Y yo lo he hecho mucho de menos.
¿El qué? ¿El flanger?
No.
Ah.
Una cosa que has dicho de los buenos días.
Coño, sabes, pero eso ha sido hace un rato.
Sí, ya hace media hora, pero
tardado,
no puedo entrar. Quedado ahí.
No, que no puedo entrar, no me dais bola.
Vale. Estaba haciendo mi sección,
y
que por cierto,
tú sabes,
no lo hemos comentado.
Tú y vosotros sabéis que yo me tiro largas temporadas en Andalucía, en mi tierra.
Cierto es.
Y allí tenemos la costumbre, sobre todo por la mañana, que te levantas y te cruzas con alguien o tal, y te da los buenos días y tú contestas.
Lógicamente.
Y yo eso lo he hecho mucho de menos aquí en Madrid.
Sí, la gente va muy a su bola, ¿no?
A su bola, sí. Y en Andalucía, a las 10 o las 8 de la mañana. Hola, buenos días, buenos días.
Te digo una cosa, yo soy de los que saluda a todo el mundo. O sea, yo salgo
a la
calle
y qué bonito
es
eso.
Y pasa alguien, hola, buenos días.
Y a qué bonito, ¿eh?
No cuesta nada.
Que te salude por las calles.
Efectivamente.
Te saluda. Y yo aquí he hecho mucho de menos en Madrid, y en otras ciudades.
Imagínate que uno de los que no saludaban debía ser el tal Diego este de la historia que comentaba.
Por cierto, que no habéis valorado la
historia. Imagínate que el tío, o sea, está como loco por la piba. Viene una piba que es un pibón, que tal, y dice, uff, esta le pongo yo un comercio. Y resulta que la piba está ahí, no sé qué, va el tío.
El demonio.
Y se convierte en el demonio ella.
Claro. Ella.
Es que wow. ¿A cuánta gente le ha pasado eso? Que se han casado con alguien que se ha convertido en el demonio.
Mucha gente. Bueno, que tengo que decir que la cruz existe.
Se lo pregunta a
Ángel. ¿Vale?
No, es una pregunta que lanzo.
Cuando vaya a Cuenca, acuérdate que la cruz de
cuando me pongan mirando a Cuenca.
Cuando mires para
Cuenca. Está la cruz allí.
En la catedral.
Y tiene el zarpazo. Tiene el zarpazo, del
la cruz del
digo, mira, para la gente que hace turismo, claro. Cuenca es muy bonito.
Pues sabes que me voy a ir a comprar lotería a Cuenca.
A Cuenca.
Ah, pues mira,
vete a la cruz.
Te vas,
voy a hacer una foto para que
me la
lo voy a enseñar.
Para mí.
Vale,
felicidades. En honor a Renovel, dedicada a Renovel.
Escúchame.
Pero ¿quién acabó? Perdón, ¿quién acabó en
el cura?
¿Quién?
Se refugió en un convento.
O el fraile,
el diablo desapareció.
Yo quería ganar el diablo.
Diego fue el que terminó.
Pobrecito.
Claro, de hecho, Diego existe. Luego la leyenda.
Claro, la ley.
¿Puedo preguntar por él allí cuando vaya?
Sí, pero
ya
te van a decir que ya no fuma.
No creo que esté porque. Claro. Del siglo XVIII.
Ya no está la lápida adentro. Sabes que muchas catedrales entierran a los.
Oye, pues hazme la investigación. Vamos a menos.
Vale. De todas formas, tú pregunta por la Cruz del Diablo. Porque la Cruz del Diablo, y si puedes, le haces una foto.
Sí, sí. Voy a preguntar por ella.
Tiene el zarpazo de la historia que ha contado Vicente, el zarpazo del diablo.
Yo me mato a indagar.
Vale, habrá un párroco allí que es. Y le voy a preguntar si es verdad esa historia.
Un obispo, una monja, quien esté. Tú le preguntas.
Un autónomo, simplemente.
Alguien que esté currando.
Contra algún autónomo, que habrá seguro.
A una señora mayor de esta que va todos los días, te ve allí.
También,
seguro que la conoce la historia mejor que el párroco.
Fijo.
Pues te voy a encargar de ello.
Y hacer un poco de trabajo de campo.
¿Te vienes conmigo, Ángel?
Wow.
Me lo voy a pensar.
Vamos y volvemos en el día.
Ojo, Pepe, si la investigación la haces tú, la haces tú.
Sí, porque sí. Ángelito... Vale.
No, deja Ángel, que Ángel tiene otros temas.
Creo que se ha tirado toda la noche... Para una cosa que traigo hoy muy buena. Toda la noche escribiendo.
Que habla mucho. Venga, ¿qué has traído?
Hoy tiene, las curiosities.
Sí, tiene, además, muy buenas son.
Unas curiosities estupendas.
A mí me llamó a las 5 de la mañana, dice, te las voy a leer, ¿qué te parece? Digo, ¿tú te crees que
oye,
yo voy a...?
Qué extraño poder os hace hablaros a esas horas, que siempre que me decís, me ha llamado tal, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ¿por qué a esas horas?
Me duermo muy tarde, a las 6 o a las 7 de la mañana.
Pero eso no es obvio para que la gente llame a esa hora por teléfono, que no es...
A mí me despierta, yo estoy durmiendo, pero bueno.
Pero Ángel no tiene... me lo permite que le llame a esa hora.
No, y él te ha llamado a ti, en este caso, ¿no? Como venganza, digamos.
Sí, me llamó para... me las ha leído y para que yo le diese el visto bueno.
Y no se lo ha dado.
No, que no me enteré lo que ha escrito. No tengo ni idea.
No, yo te digo.
Yo le dije, está muy bien, Ángel.
De los de la mesa, el que yo sé que da por saco a esas horas es Danny Fox.
¡Wow!
Pobre hombre, no está hablando con nadie.
No tiene horario.
No está. ¿Es verdad eso, Dani?
Sí, es verdad.
Bueno,
siempre estoy en online.
Y es verdad. Es verdad, porque se tira toda la noche mandando WhatsApp. Y lo puedo enseñar. Tengo lo menos 50.
Claro.
¿Y sabes? Toda la noche. ¿Y sabes qué?
A esos 50 le puedes restar 49.
Claro,
pero bueno.
Él hace sus investigaciones para luego hacer su sección, como esta que vamos a escuchar ahora mismo, la sección de Danny Fox.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you.
Y sí, hace dos días, hoy estamos el miércoles 14, pero hace dos días era el natalicio del 12 de diciembre.
Ya es jueves, ¿eh?
Bueno,
no entremos en ese... No,
eso es un tecnicismo.
No vamos a resolver nada. Estamos como el sexo de Los Ángeles. O sea, no vamos a saber eso.
Eso los llamo tecnicismos innecesarios y rompebolas.
Díselo a quien me lo ha dicho. A ver si te atreves.
Bueno. El gran Frank Sinatra, por cierto, que el lunes en FM, el escritor Juan Puchades... En su columna hablaba de... No puedo definir a Sinatra en dos líneas, o tres, ni cuatro, porque simplemente hay que escuchar una de las voces, uno de los cantantes más importantes de la historia de la música popular.
y hoy festejamos su nacimiento y también lo enlazamos con el nacimiento de otro grande, este de...
¿Me permites, Dani, que te corte un momento? Pero okay. Permíteme. Que has dicho una frase que, por repetida, digamos que la adquirimos como cierta.
Wow.
Eso de la música popular. O sea, también era la música popular era, por ejemplo, la de Beethoven. O la
claro,
de,
era wow. popular de su
Sin
momento.
Embargo, no se dice música popular cuando hablamos de Beethoven, no hablamos... De los grandes autores que todos conocemos, como Schubert, como Stravinsky, como...
Muy buena observación.
¿Por qué música popular esto y no lo otro?
Bueno, digamos que la música clásica y la música popular se dividen más que nada por una cuestión cronológica. Digamos, la otra es música...
¿Cuándo empieza a ser música popular lo que hasta entonces era música clásica?
Es muy difícil eso.
Ahí voy.
Tiene que ver con la música de los... cantantes folclóricos, los trovadores que iban en su momento de pueblo en pueblo cantando las cosas que veían, las cosas que escuchaban. ¿Sí, Renover?
Es que para mí la música popular es la sardana, el choti, la jota, eso son músicas populares.
Claro.
Lo que tú dices es pop, música melódica o...
¿Pop qué es? Es la abreviación
sí, bueno,
de popular,
ya, claro.
Amigo.
No, sí.
Creo que lo tuyo no tiene ni ningún sentido.
Bueno,
es está. El NPS, que es otra historia.
Entonces, la J es música pop. Ok.
No quiero decir que estás
bueno,
en el mundo.
Vamos a tener un respeto.
Te ha dicho que estás en el mundo porque tiene que haber de todo, con toda la cara.
Por supuesto. Vamos a tener un buen respeto, un gran respeto por los dos más grandes cantantes que ya que haya habido en la historia de la música popular o cualquier otra, que eran Frank Sinatra y Carlos Gardel.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de pieza con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que...
Evidentemente, tanto Carlos Gardel como Frank Sinatra son iconos de la música popular o de cualquier música. Y hay una historia, quizá apócrifa, pero no importa, porque aunque pudiera ser apócrifa, es una historia muy bonita como para no relatarla.
Desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar.
Es una historia que une, de alguna manera, a los dos grandes, a Sinatra y a Gardel. Tiene que ver con algo que sucedió en 1934 en New York, que pudo haber sucedido. La historia es la siguiente. Gardel estaba viviendo en New York porque había venido de Francia y estaba a la espera de iniciar un nuevo contrato con los estudios Paramount de Hollywood para hacer una serie de películas. Y en ese momento estaba cantando en New York, en los estudios de la NBC, cantando en auditorios con público. Y entre la audiencia, ¿quién estaba? Frank Sinatra, con 18 años, y su novia Nancy, que apenas había cumplido los 17. Nancy era una gran fan de Gardel, tenía sus discos de pizarra, y había llevado a Frank, dice, vas a escuchar un cantante sensacional, porque Frank estaba haciendo sus pinitos como cantante. Y evidentemente Frank, el muchachito Frank, vio a esa voz, a esa presencia brutal de Carlos Gardel y quedó rendido. Después de la actuación, Nancy y Frank fueron a hablar con Carlos Gardel en el camerino. Él los atendió con mucha amabilidad y más o menos chapurrearon inglés, español, italiano. Y Nancy le dijo, señor
Gardel, es, este es mi novio, Frank canta, pero tiene muy malas compañías.
Wow.
Yo tengo mucho, mucho miedo por lo que va a ser con su vida. ¿Podría usted aconsejarle? Y Carlos le dice, Regazzino, claro que sí. Y te voy a contar más. Yo, si no estuviera cantando, si no estuviera siendo hoy Carlos Gardel, el cantante popular que soy, quizás estaría en la cárcel o muerto. ¿Por qué?
Wow.
Porque tuve muchas malas compañías en el Abasto, el famoso, el Abasto,
mercado.
El mercado del Abasto, tenía mucha, mucha gente mala junta y la música me salvó. Cuidado, muchas veces estuve detenido en la cárcel y te lo cuento así. Aléjate de esas compañías y dedícate a cantar. Es más, hay un nuevo proyecto del Major House que buscan cantantes. ¿Por qué no te enrolas? Bueno, Nancy estaba enloquecida por lo que Carlos Gardel estaba diciendo. Y Sinatra efectivamente se enroló en ese proyecto del Major House con un cuarteto y después sabemos que es historia. Pero no termina ahí la historia. Vamos a escuchar algunas de las versiones de El día que me quieras y después seguimos con la historia.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
Bueno, esta es una versión de una admiradora de Gardel, que se llama Gloria Estefan. Grabó El día que me quieras y además también es una gran fan de Sinatra y con Sinatra grabó uno de sus famosos duets, uno de sus dúos, con la canción Come Rain or Come Shine. Ella hizo esta versión, una de las muchas versiones que hay de El día que me quieras. Hay otra muy, pero muy buena que a Renovel sé que le gusta mucho. ¿Qué es esta?
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida.
Por supuesto que hablamos del el gran Luis Miguel. Luis Miguel ha hecho una versión sensacional de esta canción con música de Carlos Gardel y letra del gran poeta Alfredo Lepera.
Se vestirá de fiesta con su mejor color.
Nos damos cuenta de que cuando escuchamos diferentes versiones de un solo tema, viendo la magnificencia de cada tema, de este tema, por ejemplo, ¿no?, que es una de las canciones más impresionantes que se han escrito nunca, nos damos cuenta de que las diferentes formas de atacar la versión, digamos, hace que la versión mejore o que se quede un poquito corta, ¿no? Vemos la diferencia entre la primera que hemos escuchado de Gloria Estefan, con todo mi respeto para Gloria, es una gran cantante, pero la forma de atacar de Luis Miguel a esta canción, pues dices tú, mío, que le pone mucho más brío, le da más carácter, imprime una canción nueva.
Y su, claro, porque le da su propio enfoque, su personalidad, sin evidentemente diluir la esencia de la gran canción.
Un ejemplo en voz femenina que nos va a poner Danny Fox ahora, precisamente, es una de las versiones de la hija de Nat King Cole.
El gran Nat King Cole. Ella, bueno, era buena cantante, no grande como Nat, pero se atrevió a hacer su propia versión del Día que me quieras y en español. Natalie Cole.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Y si es mi vuelo amparo de tu risa leve? Es como cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras.
Esa es
Natalie
Cole, la hija de Nat King Cole, que hace una versión, sabéis, el castellano no es su idioma
materno,
es el inglés, entonces claro, tiene pues, su versión y sus cositas ahí a la hora de atacar el tema como hablábamos antes. Y hay una cosa que a mí me gustaría en la que reparáramos todos al escuchar al maestro, ¿no? A Carlos Gardel. Hay una cosa que es una cosa que él hace. Y que no sé si os habéis dado cuenta, pero él cambia la N
por
la R. Él jamás pronuncia la N.
Nunca.
¿Eh? Escuchad.
Arpar.
Es como un cartar. Se olvida. Es una característica de Carlos Gardel.
Única.
Cambiaba la N por la R.
Y el epílogo de la historia de la conexión Sinatra-Gardel, Gardel-Sinatra, ocurrió en 1981, cuando Sinatra fue a cantar y estuvo durante 6 días viviendo en Buenos Aires. Lo que pasó fue lo siguiente. Se hizo acompañar Sinatra, aparentemente, por el agregado cultural de la embajada norteamericana. Semicamuflados, fueron en un coche hasta donde había estado el bar O'Henderman. ¿Por qué? Porque ahí es donde paraba Gardel y donde conocía a una cantidad de gente de la camorra, de la mafia italiana, argentina, esas malas compañías que le había contado en su momento. Llegaron a la esquina de, creo que era la calle Agüero y Humahuacano. Perdóname, me estoy diciendo de memoria.
Ya.
Pero ya no estaba el bar O'Henderman.
Ya había puesto había una cafetería.
Un baldío.
Vale. Y la calle estaba.
Sinatra se bajó con su acompañante del consulado, sacó la entrada de 1934 de los estudios NBS, la besó, la puso en la tierra y dice: gracias, señor Gardel, gracias, Carlos, porque tú me has salvado la vida.
Wow.
Fíjate. Que si no nevero, eventrovato. O sea, quiero decir, si no es verdad, está muy bien contado, por supuesto.
Si no es verdad, merece serlo.
Claro, tengo que decir que dentro de esta historia también está en ese famoso garito, en ese bar.
O'Henderman.
Que comenta Dani, donde iba. Él comía allí también, porque había cosas para comer y
sí,
tal.
Sí,
y
sí.
En un momento él preguntó, Carlos Gardel, preguntó al mozo, mozo, dijo, sí, los huevos marchan. Y entonces le dijo, sí, sí, no, están enseguida, maestro, enseguida se los traigo. Y dice, no, no, que si ensucian. Claro, porque se había manchado con huevo. Es una anécdota dentro de toda esa historia que hemos contado de eso. Gracias, Dani, por esta fantástica sección.
No, gracias a Sinatra y gracias al gran Gardel.
Gracias. Y ahora tenemos, rapidito, porque tenemos poco tiempo, la sección de nuestro querido Ángel Moreno, que viene con las curiosities de hoy. Angelito.
Sí, sigo. Tengo un problema con la música.
Con la música, ya lo sé. Ya lo sé.
Entonces vamos a ver si esta de hoy, yo creo que es buena, ¿eh?
A ver.
Mira. Curiosity. Vi Ángel Moreno. No sé si sabéis, voy a encolar un poco la voz.
Encola.
Que en los países, claro, son todos distintos. Cada uno tiene, sí, en los mapas, lo ves de distinta forma.
Hasta ahí llegamos, ¿eh?
Sí. ¿Y sabéis cuál es el país más... ¿Por qué a mí me interrumpís y a Danny Fox?
No, es que has dicho una parida como una catedral.
Claro, ha dicho algo tan obvio, claro, que es normal.
El país...
Y te vuelvo a repetir. Hasta ahí llegamos.
¿Sabéis cuál es el país más redondo del mundo?
¡No! ¿Más redondo?
Más redondo.
La Tierra.
Eso es un planeta...
Oye, será...
¿Y dónde, una isla? ¿Y dónde estamos nosotros?
El país es Sierra Leona.
Sierra Leona.
Sí. Seguido por Nauru, que no tengo ni, sí, idea.
¿Pero por qué Sierra Leona es el país más redondo del mundo?
Porque es el que tiene...
¿Pero por qué?
Porque sus fronteras son las más redondas.
Porque esas fronteras se pintaron de alguna manera.
Exactamente.
No, no son las fronteras porque haya un volcán, río... Ahí se pintó sobre el mapa y por eso... Es el país más redondo.
Y luego está...
Es que si no dices eso, Ángel, no.
Debería contarlo, tío. Yo no lo sabía. Información sesgada no va a ningún lado.
Ya no me lo ha aclarado.
Os tengo que dar pie para que continúe.
Claro.
Vale. Luego, el segundo país es Nauru, que ya digo que no tengo ni idea de dónde está. El tercero, Zimbabue, que es el que está en África. Y el cuarto, también sé que está en Italia, y es el Vaticano.
Sí, ¿veis? Y ese es el más redondo.
Claro, exactamente.
Sorpresa, wow, de fundador.
Efectivamente. Sí, claro. Y antes hemos hablado que las películas,
sí,
no tienen siempre el nombre inicial.
Sí.
En Pretty Woman eran los 3.000, sí, y al final era...
Se queda con otro nombre, con otro. Claro.
Pues, ¿quién no conoce a Bugs Bunny?
Bugs Bunny.
Bugs Bunny. Sí.
El conejo de la suerte. Wow.
Dani, perdona. Conejito. Es mi sección.
Conejito de la suerte.
Exacto. No, pues el nombre inicial,
sí,
era el Conejo Feliz.
Conejo Feliz.
El Conejo Feliz. Qué exactamente.
Bonito. Wow.
Exactamente.
Ya lo sabíamos.
Yo
estaba allí en el...
Che, que lo conocemos.
Sí.
Es un bombilla en roje.
Sí, llevaba bombilla en roje.
La carretera de Valencia.
Claro. Sí. Estaba bien, tenía bien.
A mí me gustaba el segundo nombre.
Claro. Y ya termino.
Termina.
En mayo de 2017,
sí,
20.000 abejas,
sí,
abeja arriba, abeja abajo,
sí, sí,
siguieron el coche de una señora. ¿Y sabéis por qué? Porque la abeja reina se había quedado atrapada en su interior.
¿Qué me estás contando?
Claro. Entonces, las abejas obreras,
iban a rescatarla. Claro.
Exactamente, siguieron y acabaron las 20.000. Abeja arriba, abeja abajo, quedaron pegadas al coche donde iba la abeja reina, que finalmente no se pudo salvar.
Lástima. En fin, si hubiera audio de eso, estaríamos escuchando a las ovejas y dicen,
¡suelta la reina! ¡Desgraciada! ¡Suelta la reina!
Wow.
¿Y dónde la llevas? ¡En un Renault!
Era un Renault el coche.
Un Renault 5.
En fin, bueno, el caso es que la reina al final no pudo salir... quedó allí.
Una pena.
Una reina. En fin, bueno, pues nosotros ya nos vamos a marchar hoy desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos. Quiero agradeceros a todos. Pepe, gracias.
Pepe
me está diciendo, nunca me das pelota para las cosas, pero bueno, tus comentarios son tan acertados que es suficiente.
Muchas gracias.
No hace falta nada más. Pepe, gracias Dani Fox, gracias Vicente Renovel, gracias Ángel Moreno, desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa. A vosotros os disculpo por este rato que me habéis molestado. Gracias a todos. Adiós.